En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta última reflexión de nuestro retiro, vamos a tomar cuatro preguntas, pero la que más nos va a emplear tiempo es la cuarta. Las cuatro preguntas, empezamos haciendo preguntas desde la primera charla, así que así hemos seguido. Las cuatro preguntas son estas. La primera es, bueno, esto del reino de Dios, como lo hemos planteado de un modo así un poco abstracto, con los secretos, ¿no es un asunto como demasiado individual? ¿Dónde está lo comunitario aquí? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que tenemos es, ¿cómo se enlazan los aspectos que podríamos llamar más terrenales y materiales con los aspectos que podríamos llamar más espirituales y celestiales? En su debido momento aclaramos que el reino de Dios no se refiere simplemente al cielo, pero también aclaramos que el reino de Dios tampoco es una extensión o un programa de gobierno o el conjunto de éxitos o de logros de una comunidad específica. Entonces, esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta es, dado que este esquema, que todavía está en nuestro tablero, el esquema del poder según el mundo, dado que ese esquema es contrario definitivamente al espíritu y a la mentalidad que trae la predicación del reino de Dios, entonces nos preguntamos, ¿cómo se ha de ejercer el poder en la iglesia? Porque efectivamente vemos que esto también sucede en la iglesia. De hecho, en su momento dijimos que se presenta el famoso carrierismo, aquellos eclesiásticos que a través de una serie de actitudes y de contactos y de estrategias, pues pretenden ir subiendo, usualmente en el mundo académico, pero mucho más en el ámbito del poder. Poder dentro de instituciones específicas, como puede ser poder en un santuario. Yo me volví dueño de este santuario. Soy el que manda aquí. Poder dentro de un colegio, poder dentro de una universidad. Soy el rector, nadie me saca. Poder dentro de una diócesis. Llegué a ser obispo, soy el que manda. Entonces, dado que esa lógica también se mete muchas veces en la iglesia, nos preguntamos cuál sería un ejercicio sano del poder en la iglesia. Y la cuarta pregunta es la que tiene que ver con la cruz. Y es una pregunta importante porque, según miramos, especialmente en el Evangelio de Juan, todo el ministerio público de Cristo apunta hacia lo que San Juan llama la hora de Jesús. En el Evangelio de Juan vemos que Jesús repite esa expresión, mi hora no ha llegado, todavía no es mi hora. Pero cuando llegamos a la altura del capítulo 12, 13, dice, esta es la hora. Entonces se ve que todo el Evangelio mira hacia la pasión, mira hacia la cruz. Y puesto que todo el Evangelio tiene que ver con el reino de Dios, es apenas natural preguntarse, bueno, y entonces, ¿cómo entra el reino de Dios a la hora de la cruz? Esas son las cuatro preguntas con las que queremos cerrar este ciclo de reflexiones del Cristo vivo, el Cristo que predica el reino y que trae el reino. Entonces, la primera pregunta es sobre el aspecto comunitario. Pero no es una pregunta tan difícil de responder, porque dijimos que en el esquema de la lógica de este mundo, realmente lo que se da es la entronización del yo, la idolatría del yo. Con palabras más o menos elegantes, lo que está sucediendo es simplemente eso. Lo que se busca cuando el poder se convierte en un ídolo es la exaltación del propio yo. Y es natural entonces que esa exaltación engendre divisiones, porque yo quiero exaltar mi yo y tú quieres exaltar no tú, sino tu yo. Entonces, tú exaltas tu yo, yo exalto mi yo, y por supuesto no coinciden y por eso nos dividimos. Entonces, el pecado no puede producir otra cosa que división. En cambio, si miramos con algo de atención estos secretos que hemos dicho. Estos secretos son al mismo tiempo secretos para la vida de una persona y secretos de construcción de una comunidad. Miremoslo rápidamente. Cuando se dice buscar el bien en la cueva del mal, cuando se dice buscar el bien en el que piensa distinto, eso engendra comunidad. ¿Cómo se dividen las comunidades? En que cada uno pretende afianzarse únicamente en su idea. Pero si yo intento ver qué hay de bueno en tu idea, y tú intentas ver qué hay de bueno en mi idea, pues es muy fácil que vayamos encontrando qué es lo bueno para todos. Y este es el origen evangélico de lo que en la iglesia llamamos la doctrina del bien común. El bien común es una doctrina que en el fondo depende de la predicación del reino de Dios. Fíjate que si no hay una renuncia explícita a los egos, es imposible el bien común. No hay manera. Entonces, en la medida en que se da el secreto número uno, pues ya empieza a construirse comunidad. En la medida en que se da el secreto número dos, si estoy sembrando el bien, pues es muy fácil hacer comunidad. Una comunidad donde la gente compite en quién ayuda más, en quién apoya más y en quién sirve más, eso es un paraíso en la tierra, eso es una delicia. Ese es un lugar donde yo quiero vivir. Cuando se habla de que permanezcamos en Cristo, de que nosotros estemos en Dios, pues por supuesto eso produce comunidad. Porque entonces si todos estamos en Cristo, la doctrina del cuerpo místico de Cristo inmediatamente se impone. San Pablo llega a decir esta frase que es tan hermosa ya en 1 Corintios. Nosotros somos miembros los unos de los otros. Entonces, si llegamos a permanecer en Cristo y a reconocernos como miembros los unos de los otros, eso es comunidad. Entonces, fíjate que no hay que cambiar nada en la doctrina del reino para engendrar comunidad. Al contrario de lo que sucede en muchas otras propuestas y en muchas otras filosofías, en las cuales por un lado va la enseñanza y por otro lado va la aplicación, en el caso del reino de Dios, las mismas consignas y la misma praxis sacramental que realiza Cristo, dijimos que el reino era una praxis sacramental, esa misma praxis ya es comunidad. Y Jesús lo demuestra generando comunidad. Y aquí podemos entender por qué, desde que Jesús empieza a generar comunidad con esos apóstoles, ¿qué es lo que los intenta dividir una y otra vez? ¿Quién es el primero? A ver, ¿soy yo el más importante? ¿Quién es el más importante entre nosotros? Yo creo que el más importante soy yo. Esto es interesante. No era una discusión de niños. Porque a veces cuando uno lee con ojos del siglo XXI estos textos de la Biblia, uno dice, pero qué tontos estos, estarse preguntando a todas horas quién es el más importante. No son ningunos tontos, es lo que nosotros seguimos haciendo. Cuando mi idea es la que tiene que quedar, cuando mi gusto es el que se tiene que imponer, cuando mis políticas son las que tienen que determinar el curso de acción, eso es querer ser el primero y el más importante. Entonces, el reino es praxis sacramental que desde el principio es comunitario. Es profundamente personal y personalizante, pero es profundamente comunitario. Y por eso Jesús no tiene dos doctrinas. ¿Te acuerdas cuando lo va a interrogar el sumo sacerdote y le dice, bueno, ¿qué es eso que tú estás enseñando? Y Jesús dice, pregunta a mis discípulos. Yo he enseñado en público. Jesús no tiene doble enseñanza. Jesús no tiene una doctrina para la gente, pero aquí nosotros, en el petit comité, nosotros aquí, en el pasillo, nosotros aquí, en el secreto, nosotros aquí manejamos otra cosa. Aquí entre nosotros se dice una cosa, ya a la gente se le dirá otra. Eso no cabe en el reino de Dios. Y cada vez que ustedes vean que en un convento, que en un vicariato, que en una provincia, se empieza a fomentar esa mentalidad de que aquí entre nos acordamos y que la gente no sepa, eso se llama técnicamente esoterismo. Esoterismo es la teoría de que hay una enseñanza que debe conservarse sin circulación, una enseñanza reservada a unos elegidos, aquí entre nos, pero que no se enteren los demás, que sepamos únicamente nosotros lo que vamos a hacer y entre nosotros resolvemos y el resto que sufra las consecuencias, que esos ni se enteran de nada. Eso es contrario al reino. Jesús, con una misma enseñanza, está construyendo la presencia y la acción de Dios en el corazón humano y la presencia y la acción de Dios en la comunidad. Bueno, esa era la primera pregunta. Pasemos entonces a la segunda pregunta. Pero ahora no recuerdo en qué orden las dije. ¿La segunda es la de la autoridad o la segunda es cuál?
¿Cómo se enlaza lo
espiritual? Lo espiritual y lo terrenal y cómo funciona eso. Fíjate que este es un aspecto muy controvertido. Es un aspecto muy controvertido, especialmente porque hay algunos que pretenden tomar como bandera no la cruz de Cristo, sino la frase primero comer y después filosofar. ¿No? Lo cual quiere decir que no les prediquemos el Evangelio. El Evangelio es espiritualismo. Acuérdate lo que decíamos de aquella religiosa que trabaja en Cataluña, ¿no? No, el Evangelio, eso tanto perdón de los pecados y tanto sacramentalismo. Aprendas esa palabra que le va a servir. Sacramentalismo y espiritualismo, y entonces entramos en unos misticismos extraños. Quienes utilizan ese lenguaje irónico, por cierto, y es evidente, lo que están tratando de decir es que la realidad y la verdad está ¿en dónde? Papas, arroz y carne. Es decir, la realidad está en el hambre que la gente padece, la realidad es que les falta educación, la realidad es que les falta vivienda, la realidad es que les falta dignidad. Esa es la realidad. Pero aquí hay un punto muy importante. Observemos que una verdadera y genuina predicación del reino, lo que realmente pretende es rescatar la plenitud del bien humano. En tiempos recientes lo expresó de una manera muy elocuente el Papa Pablo VI, cuando dijo: la Iglesia solo puede buscar el bien de todo el hombre y de todos los hombres. Es decir, el reino de Dios cobija todos los aspectos de la vida humana, todos. Lo físico, lo mental, lo emocional, lo espiritual, lo lúdico. Cuanto se extiende la majestad y el poder de Dios, tanto se extiende su reinado. Eso quiere decir que cualquier división entre primero les voy a dar lo material y luego sí les predico, eso es artificial. En Jesús, acuérdate que el reino es praxis sacramental. ¿Qué quiere decir? Es que es tan bella esa expresión. ¿Qué quiere decir eso? Mire, utilizamos agua en el bautismo. El agua es un elemento material, pero de tal modo se utiliza el agua en el bautismo que el elemento material pasa a significar y a realizar algo que no es material. Perdón de los pecados, incorporación a la Iglesia, recepción de la redención de Cristo, filiación divina. Son los principales frutos del bautismo. ¿Y qué tiene que ver eso con unas moléculas hechas de hidrógeno y oxígeno? Pues hombre, es que la realidad sacramental precisamente consiste en eso, en que toma todo el ser, no únicamente lo que llamamos materia o lo que llamamos espíritu. Y lo mismo es Cristo. Observemos Cristo que cura al leproso. Cristo que cura al leproso, ese que extendió la mano, lo tocó y lo sanó. Cristo cura al leproso quiere decir, por una parte, que su cuerpo queda sano, por otra parte, que se reintegra a una sociedad, porque tú te acuerdas que, según la ley de Moisés, el leproso quedaba condenado a vivir separado de los demás seres humanos. Entonces, con ese solo milagro, mira, le mejora el cuerpo, le mejora su integración social, le devuelve su dignidad y le muestra la cercanía de Dios. No hay por qué separarlo. Entonces yo no puedo hacer una separación, no debo hacer una separación entre lo que es mejorar la dignidad de una persona y enseñarle que es hijo de Dios. Enseñarle a una persona que estás llamada por el amor de Cristo para convivir para siempre en la gloria del cielo con los ángeles, eso no es espiritualismo. Porque resulta que si esa es mi altísima vocación, entonces cualquier porquería que yo haga en esta tierra va contra esa vocación. Y cualquier signo de opresión que me impida llegar a esa altura es signo de opresión. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el que ha asimilado verdaderamente esta enseñanza sobre el reino no puede caer en esa clase de maniqueísmos. Que vamos a trabajar primero lo material, 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 y luego lo espiritual, espiritual, espiritual. Que vamos a trabajar primero lo humano y luego sí lo teologal. Que vamos a trabajar primero lo de esta tierra y luego sí lo del cielo. ¿De dónde sale eso? Vemos a Jesús que toma el pan, pan que calma el hambre, y a la vez dice que Él es el pan. Es decir, nos damos cuenta cómo el mismo Cristo alimenta con su palabra, alimenta con el pan que multiplica, alimenta con el ejemplo, alimenta con el milagro. Precisamente de lo que se trata en el reino de Dios es de superar esos maniqueísmos. De lo que se trata en la predicación y en la praxis del reino de Dios es de superar esas divisiones que son falsas. Esas divisiones que en el fondo provienen de esta mentalidad, la mentalidad del mundo. Porque en la mentalidad del mundo sí es, mira, tú dedícate a confesar y dedícate allá a hablar de ángeles y milagros y espiritualismos. Yo me dedico aquí a las papas, arroz y carne. Yo me dedico aquí a lo concreto, a conseguirle vivienda a la gente, mover la plata, lo real. Tú quédate con... Esas divisiones pertenecen a este ámbito. El que trabaja por el reino de Dios sabe que desde el primer mendrugo de pan que se le da al que está falleciendo, ya hay un acto espiritual ahí. Porque yo se lo doy en el nombre de Cristo y se lo doy siempre con la esperanza de que ese sea el comienzo de todo un itinerario que lo va a llevar a reconocer hasta dónde lo ha amado Dios. Tercer punto. Tercero era el de la autoridad, ¿no? Hablemos de la autoridad en la iglesia. Cuando se habla de autoridad en la iglesia, entonces hay algunos que dicen lo siguiente. El mundo es idólatra del poder. El mundo tiene todos los engaños del poder. El mundo no tiene nada que ver con el reino de Dios. En la iglesia no debe darse el poder. Pero como esa afirmación resulta demasiado loca, entonces, ¿qué dice la gente? Mire, en el mundo no, en el mundo no, ¿en la qué? En la iglesia. En la iglesia no debería haber poder. ¿Cuál es la manera de que el poder no haga tanto daño? Pues vamos a repartirlo. Entonces vienen las ideas democráticas. Vienen las ideas democráticas en la iglesia. Pues dado que de todas maneras sí tiene que haber gente que sea responsable, pues que sea por voto popular. Entonces un teólogo tan famoso y tan escuchado, tan controvertido y en tantas cosas francamente lejos de la enseñanza nuestra, como es Hans Küng, suizo de nacimiento, un teólogo tan famoso como él, lleva años promoviendo eso. Que la gente vote, que sea por voto. Los obispos por voto. Y el poder no puede quedar únicamente en el clero. Como en la iglesia hay algo central que se llama la Eucaristía, y la Eucaristía de algún modo representa un poder, ese poder no puede quedar únicamente en el clero. Que los laicos presidan la Eucaristía. Como el sacerdote tiene poder, pues hay que repartir el poder. Entonces, los sacerdotes no pueden ser solamente hombres. No pueden ser solamente célibes. Tiene que haber sacerdotes casados. Pero además, tiene que haber sacerdotisas. Y hay gente que mira eso con una certeza como si se los hubiera revelado el Espíritu Santo. No, la iglesia del futuro admitirá sacerdotisas. Yo le escuché en mi amada Irlanda, le escuché a un ilustre doctor en teología decir la siguiente frase, que es un poco basta, un poco ordinaria, y al mismo tiempo ponzoñosa. No veo por qué un útero impida que alguien consagre. Como si fuera un asunto de distribución de órganos, ¿no? ¿Por qué el útero impide que alguien consagre el cuerpo de Cristo? ¿Se entiende? Hay que repartir el poder. ¿Por qué el poder tiene que estar en manos de hombres y además célibes y además heterosexuales? Porque resulta que las enseñanzas del Vaticano son muy claras en eso. Debe evitarse que una persona con una clara tendencia homosexual acceda a las órdenes. Debe evitarse. Si ha sido ordenado, pues ya la persona tendrá que educarse y tal, en la castidad de acuerdo con su estado de vida. Pero es muy clara la Iglesia en que, en general, hombres, célibes, heterosexuales. Y las tres cosas son discutidas hoy. ¿Por qué hombres y no mujeres? ¿Por qué célibes y no casados? ¿Por qué solo heterosexuales? Hay gente que sueña con el día en que los transexuales presidan la misa. Cuando tengamos entre los católicos lo que tienen los episcopalianos, es decir, la rama anglicana en Estados Unidos, la presidenta de la Asociación de Episcopalianos, o como se llame eso allá, es una mujer, por eso dije la, y además es una mujer lesbiana. Entonces, ahora sí sabemos que el reino es para todos. Y se utiliza el argumento que en parte enuncié hace unos días o unas charlas. ¿Te acuerdas que decíamos que todas las exclusiones generan resentimiento? Pues por eso, como las exclusiones generan resentimiento, entonces estamos excluyendo a los homosexuales, eso se llama homofobia. Estamos excluyendo a las mujeres, entonces quiere decir que tenemos odio a las mujeres. Estamos excluyendo a los casados, quiere decir que estamos generando resentimiento. Entonces, quiere decir que la Iglesia es un lugar de elitismo, es un lugar de privilegios, es un lugar donde el poder está muy mal repartido, y por eso la rama o la tendencia llamada progresista en la Iglesia tiene una agenda muy clara. La agenda muy clara es empujar y empujar y empujar. ¿Hasta lograr qué? Hasta lograr que se caigan esos tres. Es decir, que haya sacerdotisas, que haya gente casada y que haya homosexuales. Cuando ya se logren esos tres, entonces se podrá aplicar en realidad la otra fuerza, el otro esfuerzo, digo mejor, que es absoluta democratización. ¿Y en nombre de qué se hace eso? Pues en nombre de que hay que evitar las exclusiones, porque Dios no excluye a nadie. Esta mujer, la lesbiana que les cuento, ella decía, pero es que a la mesa del Señor tienen que participar todos. ¿Por qué vamos a excluir? ¿Con qué derecho vamos a excluir a unos de la mesa del Señor? No, todos tienen que tener derecho a participar. Entonces entra una mentalidad que es supremamente querida en nuestro tiempo, y esa mentalidad es la mentalidad de los derechos. La gente hoy, si de algo sabe, es de derechos. Yo tengo derecho. Y si tú me estás quitando a mí, que soy lesbiana casada por tercera vez, me estás quitando el derecho de presidir la Eucaristía, estás atentando contra mis derechos. ¿Quién eres tú para decir que yo no puedo presidir la Eucaristía? ¿Es que tú eres el dueño? ¿Es que tú pretendes ser el dueño de la Eucaristía? ¿Es que tú pretendes ser el dueño del Evangelio? No, el Evangelio no tiene dueño, el Evangelio es para todos, y el Evangelio tiene que repartirse entre todos, y el poder tiene que ser para todos. Bueno, pues yo describo este paisaje así, crudamente, porque es lo que ustedes están viendo y viviendo ya, o si no, lo van a ver y vivir muy pronto. Y el menú es ese. El menú es lograr mujeres sacerdotes, lograr gente casada en el ministerio sacerdotal y episcopal, y lograr homosexuales y transexuales de uno y otro género, y de todos los géneros, y las combinaciones de géneros, y los amarres de géneros en todas las instancias de la Iglesia. Eso está clarísimo. Lo que tiene de particular este modo de presentar las cosas, por lo que se llama la progresía, o los progresistas, o el progresismo, es que se argumenta a partir del reino. Todo se argumenta a partir de aquí. Entonces tú te encuentras una cantidad de teólogos y teólogas, ¿no?, que desde el principio establecen el diálogo así. Muchas teólogas de las llamadas feministas pues van a empezar el diálogo por ahí. Mira, yo hablo contigo porque yo tengo una mente amplia, pero yo siento que la iglesia en la que tú crees no es la iglesia en la que yo creo. Así. La iglesia en la que tú crees es una iglesia de clero, eso significa élite, masculino, eso significa exclusión, célibe, más exclusión, heterosexual, más exclusión. Eso en lo que tú crees no es reino de Dios, eso en lo que tú crees es el paraíso de la exclusión y el paraíso de la neurosis y el paraíso de la hipocresía y el paraíso de los privilegios. Eso no es el reino de Dios. Bueno, todo empieza, como ustedes se dan cuenta, todo empieza en una noción que es la noción de democracia. Ahí empieza todo. Desde el momento en el que se dice que la iglesia tiene que ser una democracia, como si fuera una fila de fichas de dominó, todo se cae una detrás de otra. Desde el momento, óyeme bien esto, ahora que estás joven, mira, desde el momento en el que se admite que la iglesia tiene que ser una democracia, todo lo que les acabo de decir se sigue como consecuencia necesaria lo uno de lo otro. Desde el momento en el que tú dices democracia, es evidente que entonces hay que evitar lo que ellos llaman elitismo, entonces el sacerdocio tiene que ser una labor pagada y por un tiempo. Para mucha gente, mire, dicen que este joven se va a ordenar sacerdote. Para mucha gente el sacerdocio es un servicio que se presta por un tiempo. O sea, usted va a ser sacerdote desde el año 2012 hasta el año, por ejemplo, 2040. En el año 2040 usted cesa. Lo mismo que un abogado. Un abogado trabaja y llega un momento en el que se jubila y ya no estudia más derecho, ya se dedica a jugar golf. De hecho, hay muchos sacerdotes que viven su sacerdocio así. En el mundo anglosajón eso es de lo más frecuente. Yo soy el padre, qué sé yo, Ed Murphy, soy el padre Ed Murphy, retired, jubilado. Es decir, no me pida nada. Yo ya terminé las historias de confesiones y las historias de todo eso, ya terminé todo eso. O sea, yo estoy únicamente para tomarme el té, para ver los partidos de béisbol y para reunirme para el golf junto con mis amigos, o sea, el banquero, el odontólogo y yo, que fui cura. Realmente la gente mira así, fui. ¿De dónde depende todo el argumento progresista? Por favor, esto que quede muy claro en la cabeza, sea que ustedes lo compartan un día o no, pero por lo menos sepan en dónde se están metiendo. Todo el argumento progresista depende de una idea, y esa idea es que el reino es democrático. Eso está aquí metido, eso está profundamente metido en el ADN de todos los progresistas que en el mundo han sido. Y de ahí viene todo. Y por favor, cuando ustedes vayan a discutir con un progresista, que les va a tocar porque les va a tocar, cuando ustedes vayan a discutir, no pierdan tiempo. No sigan mi mal ejemplo. ¿En qué? En que yo sí he perdido una cantidad de tiempo discutiendo cosas que no vale la pena discutir si no está clara la base. ¿Y la base cuál es? Para estos progresistas, el reino es democracia. Para estos progresistas, el poder es una enfermedad, el poder es un mal necesario, y como es un mal necesario y como es un mal asqueroso, pues, ¿qué hace uno con una porquería? Pues, por lo menos repartámosla entre todos, ya que es algo que ensucia, que por lo menos ensucie igual a todos. O tal vez es algo que trae privilegios, entonces que los traiga para todos. De manera que la transexual lesbiana tiene tanto poder como el célibe heterosexual. Que todos tengan la cuota de poder porque es la democracia. Bueno, ustedes se acuerdan que hubo un momento en el que casi me da un síncope aquí, que fue cuando estuve hablando del señor ese de la Biblia, ¿no? Que la Biblia, que ¿cómo era? Que los pueblos han sido excluidos y entonces hay que trabajar para que los pueblos sean sujetos de su propia historia. Esa idea no es de la Biblia. Y aquí viene la parte interesante. A todo aquel que me venga a decir a mí que el reino es democracia, yo tengo que preguntarle de dónde le sale esa idea. Porque esa idea no viene del Nuevo Testamento. De hecho, lo que vemos en el Nuevo Testamento es que la construcción misma de la iglesia, la manera como se forma la iglesia, es exactamente lo opuesto a una democracia. ¿Cuál es el punto de partida en una democracia? El pueblo. Demos es pueblo, y la raíz cracia, que se encuentra en aristocracia, que se encuentra en oligocracia, es poder. Entonces, la democracia es el poder del pueblo. Entonces, ¿cuál es el punto de partida para hablar de democracia? Se parte de que todos somos iguales, todos podemos lo mismo, todos tenemos los mismos derechos, todos estamos llamados a las mismas obligaciones. Nada de eso es cierto en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque resulta que usted es uno de los apóstoles de Jesús, usted es uno de los 12, usted es uno de los que conoció a Jesús desde el tiempo del bautismo. Acuérdese Hechos de los Apóstoles, capítulo primero, las condiciones para elegir el reemplazo de Judas. No se olvide eso. Usted es uno de los que conoció a Jesús desde la época del bautismo hasta la cruz. Y usted es uno de los que después de la muerte, muerte en cruz de Cristo, usted se ha encontrado con Cristo y usted sabe que Cristo está vivo. Bueno, ese es usted. Nombre suyo, usted se llama Mateo, se llama Bartolomé, se llama Andrés. Usted es uno de los 12. Ahora, ¿qué pasa conmigo? Yo soy un habitante de Jerusalén, o soy un prosélito que llegué a Jerusalén el día de Pentecostés. Estamos los dos. En cuanto a seres humanos, somos iguales. En cuanto a dignidad del ser humano, somos iguales. Probablemente ante el Imperio Romano, somos iguales. Pero ¿en qué momento se constituye iglesia? ¿En qué momento empieza a existir esa realidad que se llama iglesia? ¿En qué momento empieza a existir eso que se llama cuerpo de Cristo? ¿En qué momento la predicación toma poder en mí? ¿Toma poder en mí porque yo soy ser humano? No. ¿No? Porque yo puedo ser un ser humano que nací, crecí, me reproduje y morí y nunca supe la noticia de Jesús. O sea que no es mi condición de ser humano la que me da la buena noticia. Por eso el reino no es democrático. Para yo acceder a la buena noticia, yo necesito que él, que es apóstol, me hable a mí. Entonces no somos iguales. Yo necesito que él me predique. Yo necesito que él me enseñe. Yo necesito que él me corrija. Yo necesito que él me enseñe a celebrar la gloria de Cristo. Yo necesito que él me enseñe quién es Cristo. ¿Qué nos dicen los Hechos de los Apóstoles? ¿Nos hablan de una democracia? No. No. Nos hablan de la autoridad de los apóstoles. ¿Y Cristo, Cristo mismo, practicaba una democracia? No. No. ¿Ustedes se acuerdan de ese pasaje en el que Jesús, es un pasaje tan hermoso, en el que Jesús se reunió con sus apóstoles, los sentó en la sala del consejo y les dijo: sometamos a votación si voy a la cruz o no? A ver, ¿cuántos votos a favor de la cruz? ¿Cuántos votos en contra de la cruz? A ver, ¿se acuerdan de ese pasaje? Ese pasaje no existe. La cruz. Es la que desarma la idea de que la iglesia es una democracia. No, la iglesia no es una democracia. A ver, ¿cuántos? A ver, multitudes de Jerusalén. Yo he pensado, se me ha ocurrido, que necesito unos colaboradores. Por favor, elijan ustedes y los que tengan los 12 primeros puestos. Yo trabajo con ellos. A ver, elegir. ¿Sucedió así? No. ¿Qué nos dice la Biblia? Llamó, tú lo leíste ayer, llamó a los que quiso. Llamó a los que quiso, eso no es democracia. Ay, entonces el reino no es democrático. Ay, no es democrático. ¿Y tú por qué idolatras tanto la democracia? Porque es la igualdad. ¿Igualdad de qué? ¿Igualdad de qué? La democracia no es igualdad. Mira, la democracia, te voy a decir cómo sería una democracia que fuera igual. ¿Cuáles son las empresas más importantes de este querido país? Tú las conoces, yo no las conozco. Pero tú me podrías dar nombres. Mira, esta empresa, esta empresa, esta empresa. Ahora dime una cosa. La gente, el pueblo ecuatoriano, ¿vota para elegir al gerente de esas empresas? Esa es la gente que tiene el poder. Esa es la gente. Hay un poder que se llama el poder militar. ¿A cuántos generales has elegido tú por voto popular? Entonces, dejemos la idea, en primer lugar, la idea de que nuestros pueblos son democráticos. Y en segundo lugar, dejemos la idea de que la democracia es la gran cosa. A la democracia la maneja la retórica, la maneja la publicidad y la maneja el dinero. Así de sencillo. Así de sencillo. El que no tenga dinero, el que no tenga retórica, el que no tenga aparato publicitario, nunca logrará nada. El que no tenga respaldo de los militares, el que no tenga respaldos claves en las etnias y en los grupos de poder, no logrará nada. Y son ellos los que mueven los hilos, y son ellos los que quitan o ponen en el poder. Te voy a decir algo que puede ser un poco duro, porque yo sé en qué país estamos. ¿Tú has visto cómo crecen los sueldos de los militares en este país? ¿Tú has visto cómo crecen los sueldos de los militares en Venezuela? ¿Eso es porque sí? ¿Eso es porque ahora están trabajando más? ¿O eso es por qué? ¿O eso es por qué? Y así funciona la democracia. ¿Por qué hay que subirle y subirle y subirle? Es que esos datos no se dicen mucho y los medios no pueden meterse muchas veces con eso. ¿Cuánto porcentaje se le ha subido el salario a un militar en un régimen como este? ¿Cuánto porcentaje? ¿Y cómo se compara eso con lo que le ha sucedido a otros trabajadores? ¿Por qué sucede eso? Porque resulta que si tú no tienes a las fuerzas militares muy claramente de tu lado, si tú no las tienes en tu bolsillo, tienes un grave problema. Así de sencillo. ¿Por qué el presupuesto en Colombia para fuerzas militares va donde va? Siempre con una justificación, siempre hay una justificación. Que se necesita un aparato militar, que estamos dando resultados con la guerrilla. Ok, perfecto, sí, muy bien. La democracia, el poder de la democracia. Si hay una convicción que la gente tiene hoy, es que los seres humanos que llegan a obtener las nominaciones como candidatos suelen ser no ni los más inteligentes, ni los más honestos, ni los más capaces, sino los que mejor saben negociar con los que sí tienen el poder. Yo no sé si tú sigues más o menos los acontecimientos de la nominación del candidato republicano en Estados Unidos. Sabemos que este año, en noviembre, hay elecciones presidenciales. Sabemos que los demócratas ya tomaron su decisión. Ellos van a presentar al presidente Barack Obama para un segundo término. Conclusión, ellos no tienen que hacer ningún proceso de elección de candidato porque su candidato es el actual presidente. Los republicanos sí tienen que hacer el proceso. Yo no sé si tú has seguido algo de esa historia. Yo no sé si tú has seguido la historia de quién es Perry, de quién es Romney, de quién es Santorum, de quién es el otro Greenwich o una cosa parecida se dice. Yo no sé si tú los has seguido. Mira, cualquier persona que conozca, aunque sea lo mínimo, de un país como Estados Unidos, sabe que hay literalmente millones de personas que son mucho más capaces. ¿Qué es lo que tienen estos candidatos? ¿Por qué son ellos? ¿Y por qué uno de ellos va a ser candidato? Uno de los, quedan cuatro creo, en este momento. Uno de ellos va a ser candidato y es posible que uno de ellos quede presidente. ¿Son los mejores? ¿Realmente la democracia elige a los mejores? ¿O la democracia elige a los que los poderes Los que sí tienen el poder, es decir, medios de comunicación, fuerzas militares, emporios económicos, pools de empresas, esos son los que manejan los hilos, esos son los que eligen. Entonces, ¿qué es lo que tienen estos candidatos? ¿Son los que tienen los mejores estudios? ¿Son los que tienen las mejores capacidades? No. Son los que tienen la mejor posibilidad de negociación con los que tienen el poder. Es posible que tengan escándalos en su vida, que se hayan contradicho en su carrera política 80 mil veces. Es posible que sean hasta torpes, hasta brutos. ¿No es que uno que se retiró dijo: mire, yo tengo que eliminar tres cosas en mi gobierno? La primera esta, la segunda esta y la tercera. La tercera, bueno, no me acuerdo, pero tengo que eliminar otra. Eso en cámaras de televisión. Y esa es la gente que va a ser presidente de los Estados Unidos de América. Esa es la gente. ¿Son esos los mejores? ¿Eso es lo que elige la democracia? No, la democracia no elige la mejor gente ni la gente con mayor capacidad de servicio. La realidad, papito, para que usted vaya poniendo los pies en la tierra, la realidad, la democracia real es esta. Son elegidos aquellos que aprenden a negociar con los que sí tienen el poder. Y los que sí tienen el poder son los militares, son las empresas, son los grupos de presión. Esos son los que tienen el poder. Lo que pasa es que al que tiene una gran empresa no le interesa ir a desgastarse allá, a dañarse la garganta presentando alaridos en plazas públicas. Ellos saben dónde manejan el poder. Esa es la gente que tiene el poder. Entonces, ¿cómo se cura uno de todos estos desmanes de los progresistas, de la progresía? ¿Cómo se cura uno de eso? Lo primero es no creer en la idea de la democracia. El reino no es democrático. ¿Qué hacía la gente? Lea Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. ¿Qué hacía la gente? Someter a la autoridad de los apóstoles hasta el dinero. Vendían sus posesiones. ¿Y qué hacían? ¿Te acuerdas lo que dice? Vendían sus posesiones, recogían el dinero y luego votaban entre todos para ver cuáles eran los proyectos que iban a ser más acordes con el Evangelio de Cristo. ¿Te acuerdas las votaciones que hacían? ¿Cómo se reunían y entre todos votaban? No, eso no aparece nunca. A los pies de los apóstoles. Entonces, la propuesta de Cristo, y con esto terminamos esta parte, la propuesta de Cristo sobre el poder no es elimines el poder, no es disuelvas el poder, ni es repartas el poder, para que lo escriban una sola frase. La propuesta de Cristo sobre el poder no es elimines el poder o repartas el poder. Esa no es la propuesta de Cristo. ¿La propuesta de Cristo cuál es? La propuesta de Cristo es, mire, haya poder, haya jerarquía, pero que el que esté ahí sepa servir. Sepa servir. Entonces, claro que tiene que haber sacerdote y claro que tiene que haber obispo. Y el obispo tiene que tener poder y poder real, pero que use su poder, que lo use. Que lo use según el Evangelio, que lo use para los pequeñitos, que lo use para defender a los desvalidos, que sea la voz de los que no tienen voz. ¡Claro que se necesita el poder! ¡Por supuesto que se necesita el poder! Último punto, que es el más importante, así le gastemos comparativamente algo menos de minutos. La cruz. Dijimos en su momento que el reino de Dios es paradójico. Y comentamos las varias paradojas o líneas de paradoja del reino de Dios. Lo más paradójico del reino de Dios es que nuestro rey reina desde el madero. Es decir, el trono del rey es la cruz. Eso es la gran paradoja. ¿Y por qué? ¿Por qué la cruz es la que mejor define el reino? ¿Por qué? ¿Qué tiene la cruz que realmente defina el reino? Que la cruz es el lugar del supremo servicio, la cruz es el lugar de la suprema enseñanza, la cruz es el lugar del supremo exorcismo, la cruz es el lugar de la suprema liberación, la cruz es el lugar del supremo amor. Eso tiene la cruz. Por eso, si hay que buscarle un símbolo al reino de Dios, no busques más. Ya está encontrado hace rato. Se llama la cruz. La cruz. Y todo el que quiera predicar el reino de Dios ya tiene en la cruz, por supuesto, la cruz con el crucificado, la cruz, no la cruz como final de la historia, sino la cruz como señal del amor que finalmente vence, ya tiene la cruz su prototipo, su camino, su enseñanza. Y esto explica también por qué los apóstoles utilizaron comparativamente muy, muy poco la expresión reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está divinamente compactado, divinamente condensado, divinamente expresado, y utilizo la palabra divinamente en su sentido real. Es decir, a la manera de Dios condensado, a la manera de Dios expresado en la cruz. Por eso, dice el apóstol San Pablo, nosotros predicamos a un Cristo y este crucificado. Es decir, anunciar al reino es presentar el misterio de amor y salvación de la cruz. Y desde la cruz se aclaran todos los otros. ¿En dónde vas a encontrar tú el perdón y la paz que buscas, hermano? En la cruz. ¿Y dónde lo encuentro yo? En la cruz. En la cruz somos comunidad. Ahí está. Ahí está. En la cruz vamos a ser comunidad. En la cruz encontramos la bendición que nos permite reconocer lo bueno que Dios nos ha dado en esta tierra, pero también lo relativo de los bienes de la tierra. Por eso la cruz nos enseña a ser hermanos y construir, como dice la Gaudium et Spes, la sociedad, la ciudad terrena, pero al mismo tiempo mirar que nos espera la Jerusalén del cielo. La cruz es el emblema de todo el que sirve en la iglesia. Por eso tantas comunidades llevan la cruz en sus hábitos, en crucifijos, en rosarios. La cruz está ahí. La cruz es la respuesta, la cruz es el resumen del reino de Dios. Y la cruz también es la divisa que nos caracteriza y que nos va a seguir enseñando lo que esto contiene. Mis queridos hermanos, por ahora hemos llegado al final. Ese punto no es un punto triste, nadie diga eso. El lugar donde el amor ha sido más denso, el lugar donde el amor ha sido más luminoso, el lugar donde el amor ha tenido victoria, no puede ser nunca un lugar triste para nosotros. Lo fue antes de Cristo, pero ahora con la victoria de Cristo, claro que no. Que el Señor, que llegó hasta esos extremos por amarnos, bendiga nuestra vocación y nuestro ministerio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.